¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez y Gema Santos, la gran Churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al cuarto partido de España en la Liga de las Naciones. 9 menos cuarto, en 1:43, en Málaga, España, República Checa.
¡Viva España!
España es segunda de grupo, ya lo saben, estamos a 2 puntos de Portugal, con los que nos acabaremos jugando, se supone, la primera plaza para acceder a la final A4 del próximo verano. Hoy Portugal juega en Suiza. En el grupo, 7 puntos Portugal, 5 España, 4 la República Checa, con la que empatamos el otro día, y 0 Suiza. Espera, ¿con Chequia empatamos o ganamos? Ya me he perdido.
2-2 empatamos.
Sí, ganamos en Suiza, eso es.
Correcto.
Y mira qué pasó hace 3 días. Bueno, Liga de las Naciones, hoy de los gordos, solo jugamos nosotros, nuestro grupo, porque, por ejemplo, mañana lunes, que ya está todo el mundo de vacaciones, digo, en el mundo futbolístico, le tengo que jugar al grupo de Francia, Croacia, el martes al de Alemania, Italia, Inglaterra. Ahora, jugadores gordos sí, selecciones gordas no. Por ejemplo, Noruega, Suecia está en juego con gol gordo.
Con un jugador gordo que un jugador. Voy a ver si empezamos bien. 7:03 de la tarde, ratita. A ver si empiezo bien. Hola, buenas tardes, Paco. Un jugador estelar, mejor así, ¿verdad? Jugador estelar que está jugando y ha marcado. Erling Haaland en el Noruega 1, Suecia 0. Estamos en el primer minuto de la segunda parte.
En realidad, todo lo que voy a hacer de repaso en este arranque de este tramo de Tiempo de Juego con la selección española lo han ido contando todos los compañeros. Por ejemplo, Fórmula 1, pues lo contó Carlos Miquel. Victoria de Verstappen, doblete de Red Bull, segundo fue Checo Pérez, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Alonso, que salía décimo, acabó séptimo. Sainz, que salía cuarto, rompió, el primero en romper. Leclerc, el otro Ferrari, rompió. Verstappen, más líder, próximo domingo en Canadá, 8 de la tarde, siguiente Gran Premio. Lo del fútbol internacional lo acaban de contar las hordas en la hora de Maldini, con Evangelio y con Julio Maldonado. Lo de Nafti, nuevo entrenador del Levante, para intentar recuperar el ascenso a la primera división, pues lo ha contado también Andrea en COPE Mercato. Pero ninguno ha tenido la decencia de contar que Miguel Alvariño es campeón de Europa de tiro con arco.
¡Vamos!
¡Viva España!
¡Viva España!
Ah, vale. Ni se han acordado del hockey patines. Final de la Liga, el mejor de 5 partidos. Victoria del Liceo de Pepe Domingo Castaño.
Oh.
Y de La Coruña, 5-2 al Reus. Va 2-0 ganando el Liceo. No han contado tampoco fútbol sala. Valdepeñas Cartagena a las 8 de la tarde por un puesto en semifinales de la Liga. El que gane jugará contra el Barça. La otra semi será Jaén Palma. Y hay, para los seguidores de la Primera Federación, de equipos de la Primera Federación, como por ejemplo, por desgracia, el Depor, que va a seguir estando en esa competición, un hilo muy interesante de Alex Quintanilla, jugador del Nastic de Tarragona, que ayer perdió el ascenso con el Villarreal B. Cuando digo un hilo es en Twitter, es que un tío se pone a reflexionar en Twitter y como hay un límite de caracteres, pues tiene que decirlo en bastantes mensajes. Es una reflexión genérica, ¿eh?, sobre esta competición y lo muchísimo que podría mejorar. Se puede suscribir casi todo lo que ha escrito, repito, Alex Quintanilla, jugador del Nasty. Bueno, enseguida estamos en Málaga, a ver si ya tenemos alineación de España contra la República Checa. Siguen activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, @TJCope, y el WhatsApp, Millán.
677-580-461.
¿Qué le habéis hecho a Mansilla? Está mal el hombre, ¿no?
Está... no está bien.
Vamos a... vamos eso a dejarlo, ya lo sabíamos.
Vamos a dejarlo en que no está bien.
Bueno, pues... hoy toda la suerte para la selección española. Gema Santos.
Sí, toda la suerte en tiempo de juego con la 11, ahora con el cuponazo especial de San Juan. Una noche mágica y este año aún más con el cuponazo San Juan de la 11. Con él puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Además, entra en la web cuponespecial.es y podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Así viene el cuponazo San Juan de la 11 con 9 millones para ti o 15 con el cuponazo XXL. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Hoy tenemos el último Poligramas de la temporada, el último consultorio de la temporada, el último Misterio Maldini de la temporada, el último número uno en Estados Unidos de la temporada. Pero volvemos en nada, o sea, que tranquilito. Por cierto, le vamos a preguntar a todos si van a hacer algún viaje chulo en verano. A ver si se van a algún sitio. ¿Qué te pasa? Ah, que está Armenteros señalándose a sí mismo. Bueno, pues luego te pregunto. Antes de nada, sabemos ya el 11 de España. Miguel Ángel Díaz Miguelito en Málaga, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Vaya ambientazo tenemos hoy aquí en Málaga. En la Rosaleda no, todavía no tenemos el 11, estamos esperando. Imagino que será oficial pues una hora y media, una hora y cuarto antes del partido. Pero todavía no sabemos si va a poder jugar Íñigo Martínez después de sufrir ese pisotón anteayer en entrenamiento de recuperación y cuántos cambios va a meter Luis Enrique.
¿Cómo estáis de calor? ¿Es horrible o no?
Hace bastante calor, no te voy a mentir. Yo creo que estaremos superando los 30 grados, 31 o 32 grados. Hay un ambientazo increíble en los aledaños de la Rosaleda, ya estamos dentro, la gente tiene ganas de selección, de partido grande, la afición ha respondido, se agotaron las localidades en día y medio y también hay incluso algún aficionado checo que va a presenciar el partido.
Mira, qué bien, pues nos pides paso cuando tengas noticias, ¿de acuerdo? Y a partir de las 12 nos quedamos en la Rosaleda para este cuarto partido de España, pues si ganamos mejor, porque a lo mejor Portugal no gana y entonces nos valdría, quién sabe si empatar en Portugal en la última jornada, en la que decidirá el Portugal-España en Braga, quién es el que queda primero y pasa a la Final Four. Se me ha olvidado decir el ciclismo en la presentación. Stephen Williams, del Bahrein, primer líder de la Vuelta a Suiza, ha ganado la primera etapa. Y se ha llevado Roglic, el Dauphin, lo que antes le llamamos el Dauphin Libre, ha entrado de la mano con un compañero de equipo, pero de la mano es de la mano, como si fueran al altar.
Los dos cogidos de la mano.
Vingegaard ha ganado la etapa y ha sido segundo en la general. Roglic, también del Jumbo Visma, se lleva a la general y le ha dejado al compañero que gana la tapilla, hombre. Número uno de música en Estados Unidos. Ah, esta ya la hemos puesto mal de aquí. Miguel Ángel Paniagua, La Paní.
Muy buenas tardes, Paco.
Hoy no trasnocháis, ¿no? Es de lunes...
Es de lunes a martes.
A martes. La madrugada de lunes a martes cuando volvemos a retransmitir. Claro, ahora ya el quinto partido de la final de la NBA.
Partido. Sí, señor. Ya esto... esto empieza a ser ya muy serio.
Me
pero
parece que le va a meter una paliza en el quinto Warriors a Boston.
Veremos, veremos. Lo cierto es que en el partido 4, el último que hemos vivido, Steph Curry hizo un partido, yo lo califiqué de jordaniano, porque tenía toda la pinta de que o él salvaba los muebles o Golden State caía 3-1.
Sí.
Y la verdad es que hizo un partido estratosférico.
Y ahora en casa se le van a unir Thompson, que un día ya está, va a meter todos los triples que tira. Y Poole y no sé qué. Y... yo bueno, sé un poco de los Celtics en esta final, ¿eh?
Yo sigo diciendo que van a ganar los Celtics la final. Pero bueno, sí es verdad que lo tienen más difícil, lógicamente. Y sobre todo si Curry juega así, olvídate de pronósticos.
Me echo un poco de los Celtics por lo cerdo que es Green. O sea, te lo digo tal cual.
Sí, sí, sí.
Es que está... en los partidos de fuera es cerdillo, pero en los de casa solo está provocando a ver si alguien le mete un guantazo del otro equipo y lo saca del partido. O sea,
sí, está muy desquiciado en esta serie. Es mejor jugador de lo que está, o por lo menos era mejor jugador de lo que está demostrando. Pero sí es verdad que yo le veo un poco desquiciado, y aparte del partidazo que se jugó Steph Curry, que eso es evidente, uno de los movimientos tácticos que hizo Steve Kerr y que le ayudó al equipo fue sentar a Green, precisamente. Y eso le vino muy bien al equipo.
Es una ventaja hablar de la NBA a miles de kilómetros, porque claro, estaba pensando, si Green viviera en Toledo, ¿yo lo hubiera llamado cerdo?
No.
¿Verdad? Me estaba dando cuenta ahora mismo. Está un poco sucio, querido Green.
Está a treinta y tantos minutos de AVE. Y entonces viene y te dice, ¿a quién has llamado tu cerdo?
Perdón. Claro, claro, no. Pues eso, le estoy viendo un poco sucio, polémico.
Sí, polémico, provocador, polémico.
Cerdo, lo que diríamos cerdo en la calle. Bueno, número uno de música, ¿qué está?
Pues el mismo de la semana pasada, As It Was, de Harry Styles, el... Efebo, que en su día fue el líder del grupo One Direction y que ahora en solitario sigue siendo el capricho de las nenas.
Bueno, ¿y en cine?
En cine Top Gun, y además con muy buena recaudación, vaya acercándose a los 500 millones de dólares de recaudación, que está genial.
Yo tengo la duda, si hemos vuelto todos los viejos al cine, quiero decir, lo que lo vimos hace... ¿Cuántas tiene la primera edición? ¿25 o 30 años?
Más. Sí, por ahí, 25, sí, por ahí, 25 o 30.
Pues tengo la duda si hemos vuelto todos los viejos o si hemos enganchado una nueva generación a la cosa de Top Gun, de tanto hablarle a nuestros hijos.
Yo por lo que vi... es del 86 la peli, ¿vale? La primera, digo. Por lo que vi en el cine cuando fui a verla... ha enganchado a gente joven.
Yo mitad también, y mitad, ¿eh? Yo, en la sesión que yo fui, claro, eso no es, pero había, pues eso, 50 añeros y luego de repente mucha gente joven. Digo, pues mira, es que pues claro, si van los jóvenes es como se hace número uno.
Claro, y está a punto de llegar al billón de dólares, que aquí se lo contamos como 1.000 millones de dólares, la película de Doctor Strange Love. Es decir, estamos ya, hay películas que se están acercando ya a las cifras prepandemia.
Sí, 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 no, se va recuperando todo. Ayer había conciertos en España en varios estadios de fútbol. Uh-huh. Uno era La Cartuja, 70.000 personas creo que llevó Manuel Carrasco, que sí, al parecer es el artista individual que ha metido más gente en un campo. Yo pensaba que podría ser Alejandro Sanz, ¿no? Pues, hemos leído hoy que era este. 23.000 en el concierto de la Liga en el campo del Español lleno, entre otros Raúl Alejandro. En el de San Mamés actuaba Fito. Lleno también.
Estamos, pues qué bueno.
Prepandemia. Por lo menos con ganas de vivir prepandemia.
Sí, señor.
Te voy a preguntar la última que te vas a inventar esta temporada.
Pues sí, y me la invento gracias a American Airlines, que tuvo que bajar un vuelo, es decir, tuvo que aterrizar de emergencia, no por una emergencia médica y tal, que es la habitual, sino porque una pasajera no paraba de cantar la canción de Whitney Houston, I Will Always Love You.
Y lo cantaba mal, porque esa, si se canta mal, es muy desagradable. Si se canta bien,
tienes que cantarla en un tono muy alto. Claro. Y me imagino que, no sé muy bien, yo no me he montado el escenario, porque el titular es ese, pero tampoco explica mucho, ¿no?
La canción, recuerdo, es...
Esa.
Claro, si es que más alto lo que canta... Claro.
Gemma, yo estoy indignada.
Porque no te dejan cantar. ¿Por qué
le hacen esto a la señora? Claro.
No vayas en American Airlines.
Tú me parece fatal.
¿Te la sabes, Churri?
Hombre, claro.
A ver.
And I will always love you.
Es para entender a la compañía, ¿eh? Si cantaba así la señora, es para comprender a la compañía.
¿Diréis que está mal entonado? ¿Que esto molesta a alguien?
No, la verdad que no.
Hombre, depende del número de horas que lleves cantándola, ¿no? Yo la composición del lugar que me he hecho es que alguien... se debió molestar y tal, se lo dijeron a algún auxiliar o algún auxiliar de vuelo, supongo que hablaría con la pasajera se negó a dejar de seguir cantando.
Con
y ahí,
todo su derecho se negó, claro que
la,
sí.
La IATA ha dado orden de que todo pasajero que no tiene buen comportamiento, el avión hay que bajarlo. O sea que...
Estaban todavía en tierra, ¿no? No habían despegado, ¿no?
No, tuvo que aterrizar de emergencia.
Hombre, una buena... De ella hubiera... Ah, ¿que tuvo que aterrizar?
¿En serio?
Sí. Yo me imagino que, aparte de cantar y tal, me imagino que hubo una interacción ahí entre una auxiliar de vuelo,
sí, no,
y,
toque, para que
y ella, pues no quiero dejar de cantar, pues tal, no sé qué. Y cuando ya el pasajero se pone así peligroso, pues lo bajan. Está en mi Olimpo de sí, historias sí. inventadas de aerolíneas. Sigue siendo medalla de oro clarísima aquel pasajero que tuvieron que bajar el avión de emergencia también, que iba borracho, celebrando 2 años de sobriedad en Alcohólicos Anónimos.
Esa es muy buena. Bueno, ¿te vas a algún sitio raro o no?
No, me voy, bueno, raro no, al revés, precioso, a Menorca, que vive mi hijo allí, o sea que...
Genial.
Ahí está. A ver si coincido con Guas, que anda por allí
sí,
también.
Sí, Guas hace el verano largo allí, sí. Bueno, luego lo preguntaremos también a él.
Muy bien.
Que te escucho en las finales de la NBA y de la ACB, que
perfecto.
Esto no va a parar.
Cuando queráis.
Un abrazo muy grande, Pani.
Un abrazo grande,
chao.
Paco. Chao, adiós, adiós.
Sigue por ahí Maldini, desde la hora de Maldini. Hola, craque.
Hola, ¿qué tal, crack? Aquí sigo. Vamos escuchando a Paniagua lo del avión.
El último misterio, Maldini. Tú cantas como Gema, más o menos, ¿no?
No, yo no me puedo cantar porque puede ser un bochorno. Yo no canto bien. No,
¿te acuerdas una vez que intentamos grabar una canción? Yo creo que era un villancico.
Sí.
¿Cómo le salía a Relaño? ¿Tú te acuerdas de eso?
No me acuerdo de eso, pero que era bochornoso, ¿o qué?
No, bueno.
Gema. Yo me acuerdo de Swankar. Tengo una
Gema es Whitney Houston.
Sí, yo tengo en la retina Swankar intentando grabar algo en un
no, pero Swankar canta bien cuando vuelve.
Sí, sí, era tremendo aquello. Sí, sí, sí.
Es que me estoy acordando y me está doliendo los
de Relaño, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo, ¿no estabas tú grabamos una vez en un vestuario una promo? Yo creo que fue para cuatro, para la Eurocopa del 2008, que Camacho tenía que romper un... ¿No estabas tú aquel día? Que tenía que romper un...
Me suena,
contra el suelo un reloj y pisotearlo y tal. Y estaba Relaño, me acuerdo que estaba Relaño aquel día, sí. No bueno. Ves cómo le quedaba a Relaño el pantalón corto de la selección española, por cierto.
Le estamos haciendo un traje con lo que le tiramos, ¿eh?
Hoy he hablado con él, es un fenómeno. Sí, le quiero como a mi segundo padre.
Claro,
¿verdad?
Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Te vas a algún sitio raro o no?
No, yo me voy a Cádiz. Me voy a Cádiz el miércoles ya, y acaba el miércoles todo, y me voy a Cádiz hasta que, pues más o menos hasta que empiece la Supercopa de Europa, que es el día 10 de agosto, ahí estaré por Cádiz. No, igual algún sitio por ahí, pero vamos, por la zona. Si tú vienes por allí, nos veremos, que no, seguramente vendrás, ¿no?
Hombre, algún día tengo que sacar, seguro.
Hombre.
Me está pasando Parra un tuit de la madre de Draymond Green, el jugador de Warriors, al que he dicho yo ahora mismo que era un poco sucio.
Sí.
Y dijo, por favor, dejen de preguntarme qué le pasa a Dray, o qué tiene de malo Dray.
¿Pero qué le ha pasado? ¿Le ha pegado a alguien?
No, que está muy cochino en los partidos.
Ah.
Y dice, no lo sé, quizá es un clon. Esto la madre sin reconocer a su hijo. Bueno, misterio Maldini. El primero que acierte, solo vale un número, una respuesta por número de WhatsApp, 677-580-461. Le pide el partido que quiera. Primera
vamos
pista.
Vamos allá. Yo creo que es nivel medio de dificultad. Jugó en España en 2 equipos. Actualmente uno está en primera y el otro está en segunda.
Vale. El de segunda es el Zaragoza. Yo es que elijo,
¿por qué? Pues por ahí, ¿no?
Tengo atajos, para no pensar mucho.
El primero se la jugaba con Babel, Radek Babel, decía.
No, claro, la gente piensa en un checo, claro. Si es que es normal. No, no.
Ah, claro, claro. No, yo claro, que me meto claro, la mente no. De Maldini primero.
Claro, Draymond Green aparece, el cerdo.
Ya se ha quedado con eso.
Ahí va, que tenemos ganador.
No me digas.
Sí.
Joder, macho, es que la gente es que es tremenda, joder.
Pero si es un día que hay que estar en las piscinas, no hay ni que poner la radio. Sí, ni hacen ustedes participando en un juego activamente ahora.
Tienen que llegar a una velocidad, ¿verdad? Tiene que ser brutal como llegan ahí.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, seguimos jugando nosotros, ya tenemos ganador, pero seguimos nosotros, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, este dato es bonito, porque ha jugado en 7 equipos y de los 7, 4 han ganado alguna vez la Copa de Europa o Champions. De los 4 de los 7 en los que ha estado, ha ganado alguna vez la Champions o la Copa Europa, ¿eh? La máxima competición, vamos, de clubes.
Rijkaard.
No es Rijkaard.
Yo es que me he quedado con el Zaragoza, ¿sabes? Me
no he quedado ahí.
que no sé si juego 7 equipos, pero bueno, 3 o 4 seguro.
Tiene algo que ver con el partido de España. Ya vaya a dar ya tenemos ganador una subpista. Tiene algo que ver con el partido de España. Algo.
Algo.
Pero no es un checo.
Jolín, pues.
Es bonito, ¿no? la tercera es que jugó un Mundial y 2 Eurocopas, pero no ganó ninguna.
Pobre, es que no ganó ninguna, es distinto a perdió una final.
Mira, no jugó ninguna final, no llegó nunca a la final. Jugó un Mundial y 2 Eurocopas, jugador importante, pero no llegó a la final.
Jugador importante.
Sí, sí, jugador importante. Jugó en el equipo de primera, es uno de los grandes del fútbol español.
Es que estoy pensando ahora que tenga que ver con el España-República Checa, el árbitro es turco, no se me ocurre ningún turco. El Suiza-Portugal. Suiza-Portugal.
No, tiene que ver con el partido de España, ¿eh?
Que el equipo de segunda igual sea el Málaga.
Efectivamente, sí señor, sí, segunda es el Málaga. Yo creo que ya es fácil, ¿eh? Pero bueno, si quieres te digo la cuarta.
Sí, sí, yo
ganó ligas en Holanda, en Inglaterra y en España.
Pues ha adelantado José Colchero, ¿vale?
Que Van Nistelrooy, sí, por cierto, ha marcado Suecia, va 2-1 ganando Noruega.
Sí, el segundo de Noruega ha sido otra vez Haaland, ¿no?
Sí, Haaland de penalti, sí, acaba de marcar ahora Forsberg el 2-1 para Suecia. Es Van Nistelrooy que jugó en el Madrid y en el Málaga, evidentemente, que fue un fichaje un poco random, en el Málaga. Y fíjate, de los siete equipos en los que ha estado, Real Madrid, PSV, Manchester United y Hamburgo han ganado la Copa Europa en alguna vez.
Van Nistelrooy ha estado en el Hamburgo, es que claro.
Sí, estuvo en el Hamburgo. Sí.
Sueltas datos que yo ni me acuerdo.
Sí, estuvo en el Hamburgo. Ya después, ya un poquito en el tramo final de su carrera, tal, pero estuvo en el Hamburgo, estuvo dos temporadas. Después del Madrid fue al Hamburgo, Van Nistelrooy. Y luego al Málaga, que estuvo un año, una temporada nada más.
¿Y cuáles son los otros dos equipos entonces?
Los otros dos son el Herenveen y el Den Bosch. Son los otros dos equipos y el Málaga, los otros tres equipos en los que ha estado que no ha ganado la Copa Europa.
Es que, ni idea, vamos, pero ni idea.
Sí. Y bueno, que habla la liga con el PSV, con el Madrid, con el Manchester United en Inglaterra.
No, ya. El ganador es
un oyente de Málaga que se llama Fernando.
Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Ahí le tienes a Maldini.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ya, en cuanto ¿vas al partido o no vas al partido?
No, me pilla trabajando 7 de la tarde, 7 de la mañana.
Bueno, pues nada, que curres bien, joder. Pues nada, que has pensado en Van Nistelrooy, que pasó por allí una temporadita nada más, pero bueno, ¿no?
Ha sido, como vosotros, así un triple. Tiro al triple.
Ha sido un triple, bueno.
Pero de carry, de los de 8 metros.
Tu casa,
más o menos, de medio campo, un poco más allá.
Qué bien. Oye, ¿qué partido quieres?
Pues mira, cualquiera de las finales de la Copa de Europa del Madrid. Me da exactamente igual.
¿Te da igual de cualquiera de las?
¿Pero color o blanco y negro?
En color, mejor en color.
Mándale todas.
Pues las que quieras, joder, en color tengo todas, claro, bueno, elige una, o la que más me guste a mí, o como tú quieras, no sé.
La que más te gusta a ti, crack, te lo dejo
tu mano. Si eres del Madrid, la de Cardiff, que no sufres nada, porque es como...
El Madrid hace una segunda parte...
En las demás te va a dar miedo.
Sí, hombre, la de Glasgow mola mucho, la aparición de Casillas, el golazo de Zidane y lo de Raúl.
Pues venga, esa misma.
Venga, la de Glasgow, perfecto, pues hecho.
Marchando para Málaga. Gracias, Fernando, y gracias a todos por participar. Un abrazo.
Venga, buen trabajo.
Bueno, enseguida te preguntamos por el partido, quédate por ahí.
Vale, perfecto.
Hasta ahora, crack. Antes de irnos a Málaga y a más sitios, nos vamos al Leroy Merlin, Gemma.
Aquí os estoy esperando, en la misma puerta del Leroy Merlin, porque ahora vamos a recordar a todos los oyentes del TJ que el Leroy Merlin es pro. Sí, en mayúsculas. Ahora todos los oyentes de TJ, profesionales de la construcción y la reforma, tienen un morro que se lo pisan. Están de enhorabuena el Leroy Merlin. Allí son clientes VIP. Van a tener todos los productos pro en un mismo espacio. Así van a ganar tiempo. También les han preparado en Leroy Merlin más stock pro para que puedan cumplir todos sus plazos. Y, por supuesto, es como siempre, ya lo sabes, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que comprobarlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si suena Elvis es que viene Miguel Pita y la noticia científica de la semana. Bueno, a ti no te deja elegir partido, que has adivinado en la cuarta lo de Van Nistelrooy. ¿Dónde te vas a ir, Armenteros?
Voy a Los Cabos, a la Baja California.
Anda, ¿y eso?
Pues gané.
Eso mola, ¿no?
Mola, que no veas. Uno de mis sueños preferidos, pero de hace un montón de años.
Eso que está cerca de la frontera con México.
Y California.
¿Cómo se llama el pueblo típico de la frontera de México?
El Paso.
No, El Paso es en Texas.
Ah. Tijuana, dice.
Tijuana. Eso estará cerca de Tijuana, ¿no?
Está cerca, sí.
Pues ya nos contarás.
Correcto.
Como mola.
Oh.
Miguel Pita, hola.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Haces algún viaje raro?
No, porque...
Cuando digo raro, digo original, ¿eh? O sea, no me refiero a conquistar el Everest.
No, ni un viaje de drogas, ni... No tengo nada pensado próximamente porque me queda bastante a mí para las vacaciones. Yo en agosto, y la verdad es que, aunque tampoco esté tan lejos, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero
pues
me iré.
Escucha, hay que mirarlas cada vez con más tiempo. Están los billetitos de avión que te da un soponcio cuando miras los precios, ¿eh?
Sí, ya. Entre que se va todo el mundo y el combustible que lo regalan, pues no sé, igual no me voy.
Última noticia científica de la semana por esta temporada. ¿Con cuál te quedas?
Pues una muy prometedora, que es una posible futura vacuna contra todos los tipos de cáncer.
¿En serio?
Sí.
Es que me estás diciendo la noticia que ya había soñado, pero claro, has dicho posible. Sí. Con que la diéramos alguna vez, o sea, bueno...
Sí, es verdad que lo primero que hay que decir es que este tipo de experimento, resultado, ensayo prometedor, pues es verdad que se puede quedar en el camino, porque el cáncer, casi nunca se habla de intentar curarlos todos, casi nunca se habla de vacuna, Para empezar, porque cada tipo de cáncer es distinto. No es lo mismo tener cáncer de páncreas que de piel. Y además, no solo eso, sino que muchas veces es distinto en cada paciente y hay que adaptar los tratamientos. Pero bueno, podría ser porque han encontrado una cosa que es realmente interesante y es un elemento común en todos los tipos de cáncer. Entonces la idea es atacar por ahí. Y este elemento común son unas proteínas que se producen siempre, sea cual sea el tipo de cáncer, por muy distinto que sea de otros, sea de cerebro, sea de pulmón o de páncreas, y son unas proteínas que justo el tumor oculta a las defensas del paciente. Y lo que han probado en ensayos ya preclínicos es un tratamiento con anticuerpos, que por eso lo llaman vacuna, porque normalmente no se habla de vacunas para el cáncer, que evita que se oculten estas proteínas, es decir, que evitan que el tumor haga ese momento de que ha producido una señal clara de cáncer, pero la vamos a tapar, entonces la destapan. Y ya nuestras propias defensas empezarían un ataque muy temprano contra el cáncer.
Jolín.
Y sería, bueno, oye, sería espectacular.
Te juro que no está metido en ninguna cueva, no había oído esta noticia. ¿De qué país es o de cuándo ha salido?
Esto ha salido hace una semana o así, vamos, es súper reciente. Yo creo que no es de esta semana, yo la leí ya hace unos días en Estados Unidos, en ensayos con pacientes, pero vamos, la clave, más que, insisto, más que dar la campanada porque vaya a haber una vacuna de verdad, es que lo que es muy interesante, es decir, hemos descubierto una cosa que todos los cánceres tienen, así que si conseguimos acabar con esa cosa, que no parece imposible, sí que podríamos atacar todos los cánceres, sea cual claro, sea, y sería, vamos, bestial.
¿Qué universidad o qué clínica lo está haciendo?
¿Dónde era? No me acuerdo, no lo tengo, es que no tengo aquí el papelito.
Vale, vale.
Era un sitio gordo, era sí. Un sitio gordo, pero no lo ubico.
Es que lo que te iba a preguntar es, por desgracia, ¿habrá algún oyente que esté ahora mismo en una fase chunga de un cáncer?
Ya.
Y habrá muchos familiares dispuestos a... oye, pues, ¿por qué no pruebas esto experimental? Si es que están en esa fase de los ensayos clínicos, que no sé ni en qué fase están. ¿Uno se puede ofrecer? ¿Tú sabes si uno se puede ofrecer? Yo qué sé, escribir al laboratorio de la Universidad de Ohio y decirles...
Normalmente solo cuando... O sea, no te puedes ofrecer cuando ya está empezado. Cuando nos enteramos, normalmente no. Lo que hay que estar atento es cuando están reclutando. Entonces, en los sitios importantes de tratamiento de cáncer, si tú los sigues habitualmente en sus webs, de vez en cuando hacen llamadas. Lo que pasa es que las llamadas suelen ser para gente de dentro del país, por lo menos las primeras, para no complicar el tema de permisos. Luego ya sí que hay que hacerlo fuera del país para demostrar que no es, digamos que no hay razones étnicas que afectan al proceso, pero al principio si tú vas, yo qué sé, al Mount Sinai o a Johns Hopkins, pues quieren gente de Estados Unidos. Pero de todas maneras, ahora busco cómo dar la información de dónde ha ocurrido esto, que no me lo sé de memoria. En cuanto me sienta el ordenador, se lo mando a EDEA.
Vale, vale.
Por si, yo qué sé, para que la gente esté enterada un poquito mejor.
Lo tuiteamos. Hoy en la noticia científica de la semana, Pita nos dio esta alegría, pum, 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 y ya está. Perfecto.
Fenomenal.
Pues feliz verano, Bill. Que no
ocurre... Eso, cuidaos mucho. Buen veranito y descansad.
Un abrazo gigante.
Abrazo.
Nos piden paso ya desde Málaga con alineaciones del partido que arranca en 1:17 en La Rosaleda. Además de Miguelito, está como siempre en Málaga Emilio Guerrero. Y hoy, por supuesto, también Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Paco González, buenas tardes a todos los oyentes. Ve el tiempo de juego de la cadena COPE. Si quieres calor, toma calor. Si quieres fútbol, toma fútbol. Y si quieres radio, toma tiempo de juego. Estamos en La Rosaleda, estamos en Málaga y queremos ver el cuarto partido y narrar de la selección española con la República Checa. Para ello, Miguelito, ¿tenemos o no tenemos la alineación?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, gente de tiempo de juego? Sí, tenemos la alineación, creo que son 9 cambios. Con respecto al anterior partido, no juega Gavi en esta ocasión, sí juega Íñigo Martínez, que arrastraba ese pisotón en el dedo gordo de un pie, titular Asensio. Este es el equipo, Unai Simón en la portería, Carvajal lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo, Eric García, Íñigo Martínez pareja de centrales, con Rodri, Soler y Coque en el centro del campo, y arriba Morata delantero centro, Dani Olmo y Marco Asensio en las bandas.
Bueno, pues es la confirmación de la alineación del equipo español, como dice Miguel Ángel. Hay cambios, muchos cambios en el equipo de Luis Enrique. hay que ganar, ganar y ganar. Y para ello, Emilio Guerrero, hoy Málaga entera responde a la llamada de la Roja.
¿Qué tal, Manolo? Saludos, buenas tardes, Paco, Pepe. Pues sí, hacía 40 años que Málaga no acogía un partido oficial de la selección española. Desde el año 1982, el clasificatorio para la Eurocopa del año 1984. Pues bien, 40 años después, la selección española va a jugar un partido oficial en este tapete impresionante del Estadio de la Rosaleda. Y para ello, la afición ha respondido de una manera espectacular en apenas 24 horas. Las 30.000 localidades se vendieron. Me cuentan que incluso había colas virtuales de hasta 2 horas. Y una vez más, la llamada de la Roja ha sido bien atendida por el pueblo malagueño. Poco a poco se van copando ya cada uno de estos asientos. Muchas camisetas rojas, mucha bandera de España. Y a buen seguro que de nuevo Málaga será talismán para la selección española, que de los 10 partidos, de los 9 partidos que ha jugado aquí en Málaga, 6 victorias y 3 derrotas.
Bueno, pues habrá que esperar. Iremos con todos los datos, con todos los detalles de un partido. Recuerden, el otro día en Praga empatamos con la República Checa. Hoy tenemos que sumar los 3 puntos para seguir aspirando a ser primero de grupo. Todo González, con calor, ahora tirando de manguera, con buen ambiente. La vamos a ir contando aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues ya queda abierto Málaga del todo. Nos falta el 11 de Chequia, pero ya tenemos el de España. Un montón de caras nuevas, normal. Es que si repites 6 tíos... A los 3 días de un partido los puedes machacar del todo en este tramo final de la temporada. Así que muchísimas caras nuevas. Luego las analizamos con Santi Cañizares, el gran Tomás Tchouaméni Guas, Maldini, la ratita, Fernando Evangelio, y el arbitraje de Pedro Martín. Me manda una noticia Dani Senabre sobre el asunto que nos contaba Miguel Pita. Es el Instituto del Cáncer Dana-Farber, con B, de Boston, en Estados Unidos, el que está estudiando esta posible vacuna contra todos los tumores de cáncer. 7:32.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1.000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando, también en nuestros viajes a Cádiz y Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores,
nuevas tecnologías.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Anda, ¿y esto? No, que lo ha pedido Dani. Dani, Mundos de Dani. Dani Senabre, hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Oh, qué oficial estás, ¿no?
¿Has visto el himno americano? Porque vamos a hablar de surrealismo americano. Como ya llevamos unos días hablando de juicios y de armas y tal, digo, déjame buscarte algo más ligero y muy loco. Hoy te traigo las leyes más surrealistas de Estados Unidos. Te juro de verdad, que son reales. He buscado, o sea, el listado está en castellano, lo he buscado en inglés.
Yo creo que alguna vez vimos leyes que todavía, en teoría, no están derogadas, pero claro, no están en uso.
Claro, claro. Son extrañamente precisas y algunas increíbles. Por ejemplo, o sea, solo que las hayan pensado, solo que existan, ya es gracioso. En el estado de Missouri especifican que está prohibido viajar en coche con un oso. O sea, si tú llevas un oso,
me parece
llévalo...
correcto.
Sí, me parece bien.
Y dinosaurios tampoco se recomienda.
En bicicleta, en patineta y tal, pero no en coche. En Alabama está prohibido conducir con los ojos vendados. Está bien que lo especifiquen, porque yo lo iba a hacer. Ojo, en Utah, esta no sé en qué se traduce, pero bueno, los pájaros tienen prioridad en la autopista. Yo no sé si quiere decir que si hay un cuervo caminando tienes que frenar o no, no sé, pero en el estado de Utah...
Eso es un conflicto si lo aplicaran de verdad.
Claro. Me gusta mucho el de Virginia, porque es, como digo, muy específico. Está prohibido tener sexo con animales que superen los 18 kilos. No, perdona, que no superen los 18 kilos.
Ahora, o sea, sí.
Ahora sí, ahora te parece mejor, ¿no? Está prohibido tener sexo con animales que no superen los 18 kilos. Bueno, en Kansas está prohibido tirar bolas de nieve, por ejemplo. Te llevan al calabozo si tiras una bola de nieve. Están prohibidos...
En Kansas es que igual no nieva mucho tampoco.
También, es verdad. Están prohibidos los duelos con pistolas de agua en Massachusetts, ahora que hablábamos de Boston y tal.
Pues eso se podría hacer aquí también.
Sí, eso te gustaría, ¿no?
Escucha, en muchas playas de España está prohibido jugar a las palas, que pues va a morirse.
Sí. Está prohibido... Espérate, que ¿dónde queda? En Arizona, esta es para las chicas que nos estén escuchando. Bueno, chicos, a lo mejor también. Está prohibido tener más de 2 vibradores en casa. O sea, te dejan tener 2, pero si tienes 3,
ya es vicioso.
Por algún motivo, ya supongo que eres demasiado vicioso o viciosa y te multan. Me gusta mucho en Atlanta, Georgia, está prohibido atar jirafas a postes de teléfono o farolas. Claro, todo esto interpreto que alguien lo hizo una vez, claro.
Se comen los cables, es que claro. Yo lo veo muy normal.
Interpreto. En New Jersey,
también... ¿Te das cuenta que en Estados Unidos la cantidad de cableado exterior que hay?
Sí.
O sea, en las afueras... Claro, en Nueva York no, entre rajadero y rajadero no es un cable que los una. Pero en las afueras de las ciudades están todos los cables por afuera.
Sí.
Y en las afueras de Los Ángeles un montón de casas se enganchan por el morro a la electricidad. Pero por el morro. Bueno, también pasa en alguna zona de Madrid, creo. Bueno.
Peligrosísimo. Y si atas una jirafa ya, ni te explico. a lo mejor también Evia también lo firmaría. Y a mucha gente. Está prohibido hacer ruido tomando sopa en New Jersey.
Claro. No está mal eso.
Eso está bien.
Hay que prohibir más.
Sí. En Nevada, en un pueblo que se llama Eureka. Es que esto es muy gracioso, pero te juro que es verdad. En Eureka, Nevada, lo podéis buscar. Poned en Google Eureka, Nevada, leyes y tal. La gente con bigote tiene prohibido dar besos. No puedes dar besos si tienes bigote.
Yo lo pelearía a barbas. Sí, que sois muy desagradables todos los barbudos.
También,
no sé si tú ahora estás barbudo, ¿no? Ahora no lo sé.
No, muy poco. Vale. Una barba muy... Muy light. Está prohibido llevar un helado de cono en el bolsillo trasero del pantalón en Alabama. Es que puedo estar así toda la tarde. Está prohibido cruzar los límites del estado de Minnesota con un pato en la cabeza. Entiendo que alguien lo hizo, no sé quién va en Minnesota con un pato en la cabeza, pero alguien fue, supongo. Prohibido dormirse en un secador de pelo de una peluquería en Florida. Si se duermen, hay una multa para el cliente y para el peluquero, para los dos.
Pues yo he visto a alguna señora
cerrar
los ojillos, ¿eh?
En Nueva York es ilegal que los ciegos conduzcan, que también es un detalle, está bien pensado. En Hawái está prohibido meterse monedas en la oreja. Esto es muy de Homer Simpson. Yo creo que Homer Simpson no podría ir a Hawái. En Alaska, atención esta, yo que soy sensible con los animales, o sea, es cruel y surrealista la vida. O sea, está permitido matar osos, puedes matar osos, pero no les puedes despertar para hacerles una foto. O sea, si tú despiertas a un oso de la siesta, multa. Ahora, si le pegas un tiro, no pasa nada. Esto en Alaska. Y en Florida también.
Si le pegas
también
un tiro, está muerto, pero si le despiertas, igual se enfurece y es peor.
Claro, igual te come a ti. Y acabo, es la más desagradable a lo mejor, pero en Florida está prohibido tirarse pedos en lugares públicos después de las 6 de la mañana del jueves. No me digas por qué es tan específica, pero después de las 6 de la mañana del jueves. Pero, hay muchísimas más.
Todo esto, habrá quien piense, se lo está inventando.
No, te juro.
Están recogidos en las legislaciones locales. Bueno, estás hablando de estados en general, hablando de...
Si ponéis leyes surrealistas de Estados Unidos os saldrá, y si no, si queréis ir pueblo por pueblo, pones Eureka Nevada, te sale lo del bigote, que a mí me fascina, un tío con bigote no puede darle un beso a nadie. No sé si es su novia, sí, es que no entiendo muy bien, pero bueno, lo podéis poner donde queráis. Vais al estudio, vas al estado, buscas lo de Virginia, sexo con animales, te va a salir absolutamente todo. Las leyes más surrealistas de Estados Unidos. Y un día haremos de Europa, porque también hay, ¿eh?
Sí, ahí siempre me acuerdo que en Islandia está permitido matar pescadores vascos. Eso sí me acuerdo. Porque les iban a limpiar, me parece que era el bacalao. ¿Era el bacalao? Bueno, igual era otro pescado, no me acuerdo. Pero está permitido matar pescadores vascos todavía.
En Francia es ilegal tener un cerdo y llamarle Napoleón. Si tú le pones... De verdad que lo he leído hoy. Si tú tienes un cerdo y le pones de nombre Napoleón, estás infringiendo una ley francesa de hace muchos años.
Magnífico. Oye, veo chungo la cosa para Boston, ¿eh? Yo que estaba optimista...
Tú me lo estás acertando todo. Me vas enviando mensajes y de momento lo clavas. O sea, que me voy a fiar de lo que me digas para el...
Creo que nos cae una paliza en el tercero.
Pero
al principio de todo pensaba que íbamos a ganar 4-2 Boston.
Todavía es posible, ¿no?
Sí, pero claro, habría que ganar el quinto. Ya. Y me parece que no me va a meter una paliza. Pero bueno.
Y Draymond Green efectivamente es un clon, ¿no? es un clon.
Si viviera en Toledo, ¿le llamarías cerdo?
Sí, totalmente. No. Totalmente. Por cierto, y acabo con esto. ¿Estás viendo Obi-Wan o no?
Sí, el tercero mejora mucho, evidentemente. No me gusta la voz de Darth Vader. Ya. Perdón al actor que lo dobla, ¿eh? Pero yo creo que tenían que haber imitado más a Constantino Romero,
¿no?
Porque yo la veo en doblado, ¿eh? Mejor en inglés es...
En inglés es el mismo actor, que es James Earl Jones. Claro. Es el mismo, sí.
Tercero y cuarto me molan mucho. Primero y segundo tienen cosas un poco rarillas, las persecuciones.
Como mínimo, en el tercero y el cuarto no hay ninguna niña corriendo por el bosque, tropezando con ramas y la gente cayendo. Todo eso está bien, han tenido detalle ahí.
Te escucho, bueno, siempre, y en la madrugada de lunes al martes con el quinto partido. Perfecto. De la NBA. Un abrazo, Dani.
Muchas gracias, un abrazo.
¿Te vas a algún sitio raro, por cierto?
No, a Tenerife. Tenerife no es raro, ¿no?
No, comparado con Japón, que
no es verdad, muy tranquilo.
País favorito. Hasta luego, Dani.
Un abrazo a todos.
Me estaba viniendo el Evotonic este que me está recomendando de HSN Gema Santos. Es una maravilla para ir.
Te está sentando guay, ¿a que sí?
Sí, sí.
¿Cómo sienta, eh? ¿Cómo sienta? Otros.
Este que hay ahora.
Es que no voy a decir otras marcas ni nada por no dejarles mal. Otros te dejan la boca pastosa y seca. Evotonic no. Es perfecto. Es la solución ideal que han inventado nuestros amigos de HSN para hidratarnos ahora que con tanto calor... Hombre, esto está indicado siempre a la hora de cuidarse para hacer deporte, pero como tú dices ahora mismo con este calorazo, esto es lo mejor para hidratarse. Evotonic. Hidrata, se absorbe con facilidad, sin pesadez ni malestar, sacia la sed, tiene buen sabor, que eso también es muy importante. Los hay además de varios sabores y todos buenísimos, ¿eh? Ya sé que tú has elegido el de cola, tienes también limón, naranja, sin sabor. Te recuerdo que Evotonic lleva una formulación única, ideal, con carbohidratos, electrolitos, aminoácidos y minerales. Vamos, lo mejor para hidratarte. Siempre lo mejor para ti en HSN. Pide ya Evotonic en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas, que encima son rapidísimos. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vamos a por el último Poligramas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Antes de Poli, ¿cómo va el Noruega-Suecia? Estaba calentillo.
Está ganando 3-1 Noruega a Suecia cuando faltan 5 minutos. Los dos primeros goles de Noruega de Haaland, el segundo de penalti, y el tercero lo ha marcado Sorloth, el delantero de la Real Sociedad, a pase de Haaland.
¿Sabes que se había picado la mitad del equipo de Suecia con Haaland?
Que el duelo nórdico... Sí, sí, sé que ha habido...
Es que hay un jugador en Suecia de nombre como serbio.
¿Sí?
Sí, Isevic, no sé qué. Que le debió decir Pu.
Pero no es Kulusevski, ¿no?
No, el del... y que le iba a partir los pies.
Ah, ya.
Y después del último enfrentamiento salió Haaland y lo contó. Y dijo, me ha llamado Pu, que no lo soy... Y me ha dicho que me iba a romper los pies. La siguiente jugada ha metido un gol. Así que mira qué bien. Pa, 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 pa. Y claro, ahora los ojos han picado. Que lo que se dice en el campo se queda en el campo, etcétera, etcétera. Bueno.
Alexander Milosevic. Se llama el hombre. Sí.
Pero hoy me parece que no está
jugando. No está jugando ni nada.
Vale, vale. Poligramas. esta temporada, la última crítica de cine de Poli Rincón, que ha elegido este politono. Hola, Poli.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola,
oye,
monstruo.
Pues, ay, Pepito mío, ¿cómo estás, chiquitito? Escucha, de lo que ha dicho Dani, yo ya después de ver lo que he visto el otro día, la realidad existe. O sea, no solamente no es que se pueda conducir con osos y otras cosas, porque vamos a hablar de Jurassic World. Y escucha,
sí, a ver.
Hombre, claro, el viernes al estreno, como no podía ser de otra manera.
¿Y siguen saliendo, o sea, Chris Pratt?
Sí, sí, sale. Sí, no, es que lo peor no es eso, no es que salga Chris Pratt, porque a mí me gusta, y la chica que se llama Bryce Dallas o algo así.
Bryce Dallas Howard.
Exactamente. Ellos dos, fantástico. Además, las últimas que han hecho a mí me han parecido extraordinarias. A mí es que me gusta mucho. Pero el problema es que hemos visto, es que hemos vuelto a una cosa que yo no sé. A ver, los dinosaurios conviven, cazan y comen con los humanos a día de hoy, por Nueva York, por Malta, por todos los sitios. ¿Qué? En Washington dándole de comer las niñas son dinosaurios. ¿Esto cómo lo ves?
En esta última entrega.
Sí, es que esto, no estoy haciendo spoiler, es que es surrealista. Hay una escena por Malta, por todo el centro de Malta, con los dos velociraptor detrás de Chris Payne, que le están persiguiendo porque crean unas armas, unas cosas y tal cual. Ahora los dinosaurios son armas. Entonces ya, esto es el despilporrio padre número uno, Paco. O sea, los dinosaurios conviviendo con los humanos y van a los parques juntos. ¿Esto cómo lo cuadra?
Te digo la verdad, yo de las tres de Jurassic World, porque son tres, y yo me he enterado esta semana, son más, pero no sé ni una. He visto trocillos.
Sí.
Porque a mí me gustaba la primera. La de,
bueno, salen Sam Neill, ¿te acuerdas? Y Laura, sí. Dern, me parece que se llama, y Jeff Goldblum, claro, no sé si lo he dicho bien.
Los tres de siempre salen.
Sí, sí, salen los tres. Lo que pasa que.
Ah, es que en teoría es como la última, pues ya.
A mí me da mucha pena porque. Yo tengo un recuerdo de esa como tú, que fue que rompió con todos los esquemas, que rompió con muchas cosas, que nos sorprendió.
Yo además la vi en el cine y que cuando salía el cabezón del dinosaurio ocupado toda la pantalla.
Sí, impresionante.
Surround este.
Totalmente, pero es que claro, los ves ahora los tres y dices, ¿qué hacen aquí?
Bueno, incluso no sé. Bryce Dallas Howard, del primer Jurassic World al tercero, que han pasado 7 años, ha tenido un... Ha pasado malos años,
sí,
la pobre.
Sí. No. A ver, no, físicamente él está muy bien, Sam Neill muy bien, Joey Goldberg magnífico, está magnífico. Ella es la que se nota un poquito más el paso del tiempo. Pero bien, están bien los tres, en el sentido que es que los papeles que hacen... tú dime a mí, ¿cómo les enfocas tú a ellos? Con lo que eran, con el pensamiento que tenían, lo que significaba para ellos todo lo que es la paleontología, todo lo que es esto. Y ahora les metes que están los dinosaurios por todo el mundo. Los dinosaurios, Paco, ponte a pensar, por todo el mundo.
¿Había alguno en el Bernabéu o no sale?
No, el Bernabéu no llegó a salir, pues si sale el Bernabéu tenemos un problema serio. Yo atranco la pantalla, la tiro abajo, monto el pollo en el cine y lo cierro. O sea, eso no, ese santuario no se puede profanar, eso es sagrado. Y cuando ya esté terminado, va a ser la obra más maravillosa que puede existir en el mundo, de la galaxia y aquí, en el tuyo, en el mío y en el de los que viene. Es imposible.
Bueno, entonces, ¿cuántos Hipólitos le pones a Jurassic World?
Pues mira, yo lo siento mucho, porque es que, te lo digo sinceramente, para mí ayer... El viernes, perdón, yo salí y la gente, mira, te voy a contar una cosa y ya te dejo tranquilo. Escucha, cuando terminó la película, estaba el cine casi lleno, faltaría muy pocas asientos, las filas delanteras solo, la 1 y la 2, por ahí faltaría. Se quedó todo el mundo como diciendo, esperaba a todo el mundo a aplaudir, yo creo, esperaba a todo el mundo a expresar sus sensaciones y nos quedamos todos
frío.
Pero a ver, ¿esto es verdad? O sea, esto es Jurassic World Dominion, que es que hay una cosa buena que sacan un res, ¿sabes cuál me estoy refiriendo?
Sí, ¿no?
De siempre, ¿no? Diferente, más grande, pero al final, bueno, no, iba a decirlo, pero porque tenía tal cabreo que lo iba a decir, pero no digo nada. Hay una pelea magnífica, pero bueno, muy bonita. En eso por lo menos han conservado la realidad. El tiranosaurio res es el tiranosaurio res. Ahora, lo demás te lo digo sinceramente, yo salí del cine muy dolorido, muy apenado y muy triste, porque...
Dolorido, que estaba mal,
¿sí?,
de la espalda.
No, los asientos son buenísimos. No, pero Pepe, a ver, Paco, si a ti te hablan de la Guerra de la Galaxia y tú ves lo que yo he visto, y tú sabiendo cómo es la Guerra de la Galaxia, la primera, por ejemplo, y te sacan todos, Lord Vader y todos los de la primera, y los ves como los he visto yo, pues yo me imagino como tú o yo, pues te sientes...
Bueno, yo no te he molado nada. ¿Cuántos inscritos le pones?
A esta le pongo un 10.
Perfecto, o sea, no te ha gustado nada de nada.
¿Qué música has elegido? Hombre, no me digas que no conoces a Pink.
Pink.
¿Tú no conoces la canción?
Ah, vale,
lo puedo creer.
Sí, hombre, Pink.
La de What About Us, o algo así es. Us, is, us. ¿Cómo es? What About Us. Us.
Mira, what About Us.
Eso.
¿Qué haces con tu verano? ¿Te vas a algún sitio raro?
Sí, bueno, raro no. Voy a hacer un viaje sobre todo muy especial. Lo que pasa es que no te puedo dar muchos datos. Voy a ir con un amigo mío que yo quiero mucho y con otros amigos que queremos mucho. Vamos a ir a Galicia seguramente. Es que el viaje todavía no se sabe, es una incógnita, es un secreto. y es lo que más estoy esperando después de la pandemia, después del año que no pudimos ir al siguiente. Y por fin, ese viaje con esos amigos y esa agencia que se llama Viaje... juega todo el año, ¿eh? Seguramente, si me está oyendo mi amigo, me ha entendido perfectamente.
Sí, yo también. Pero viaje largo no
sí, hacéis. Sí. Me voy a los países nórdicos. Me voy a Dinamarca, me voy a... Bueno, es que como lo ha hecho mi mujer, tú sabes que mi mujer es la que lo organiza. Creo que voy a Estocolmo, a Copenhague, a no sé qué sitios más, a no sé cuántas islas hay por ahí. Pues ella lo tiene organizado todo. A mí me lleva, yo me siento por allí como puesto por el ayuntamiento para no hacer nada. Y pum, 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 magnífico. Y luego me voy ya, por supuesto, luego vuelvo y me voy para Miami. Pero lo importante es el viaje que voy a hacer a Galicia. Ese es el más importante de todo.
Ese es dentro de nada. Que feliz verano, Poli.
Igualmente, un beso muy fuerte a todos. Hasta luego.
Oye, ¿qué pasa contigo? Que llevo diciendo desde hace no sé cuánto que te cambies a Berti. Ya sabes, Berti, el de la radio. Berti, Berti, Berti. Tú sabes que con Berti, desde tan solo 180 euros, tienes tu seguro de coche. Y que no tienes ni que llamar ni que desplazarte. Por WhatsApp, en menos de 2 minutos, tienes tu seguro de coche en Berti.es. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Último consultorio de la temporada de Pedro Martín. Pueden seguir escribiendo, por supuesto, a tiempodejuego@cope.es, que leemos siempre sus cartas. Hola, Pedro.
Buenas tardes.
Hoy has trabajado poco, ¿eh? 3 preguntas nada.
Buenas tardes.
La primera es magnífica porque dice, pregunta para Pedrito. ¿Es la primera vez en la historia de la Liga que un equipo sube a primera 2 veces con el mismo entrenador en 2 etapas diferentes? Se refiere a Gaizka Garitano con el Eibar. 2014 y 2022. Y según escribe la pregunta, pone, ups, lo he gafado. Pero bueno, ¿ha pasado alguna vez? Claro, es que en el minuto 90 estaba en primera división. Claro. En el Eibar Alcorcón. Sí, en el Alcorcón Eibar, perdón.
Pero hasta el rabo todo es toro, ¿verdad? Bueno, sí, ha pasado bastantes veces. Bueno, no las he contado, pero deben ser como 10 o 12 veces. Desde la primera, con Hilario, que subió 2 veces con el Deportivo en los años 40, a la última de Mel, que subió 2 veces con el Betis en la década pasada. Y recuerdo una, por ejemplo, que a ti, bueno, pues te voy a recordar porque eres tú precisamente. Los 2 últimos ascensos del Oviedo
son con
Miera. Vicente uno Miera. En el año 75 y otro en el año 88. Y entre medias, evidentemente, Vicente Miera entrenó a bastantes equipos, entre ellos el Sporting, que subió también con él a primera en el año 77.
Y a la selección.
Sí, sí.
El enfrentamiento entre Girona y Tenerife, ¿se trata del que más distancia hay entre las localidades de los clubes en la historia de la Liga?
Pues sí. Hay unos 2.300 kilómetros en línea recta entre Santa Cruz de Tenerife y Girona. Prácticamente la misma distancia que hay entre Girona y Kiev.
¿Entre Girona y Kiev?
2.300 kilómetros.
¡Jolín! Me ha flipado con esa comparación.
Sí, sí. Están lejos, ¿eh? Muy lejos.
¿Hay gol en el derbi vikingo?
Sí, ha marcado Suecia, ha recortado distancias. Lo que pasa es que, bueno, voy a decir, no le da tiempo a empatar. Pero estamos en el 95 y la última jugada es para Suecia y... No le va a dar tiempo a empatar. Noruega 3, Suecia 2.
Una duda existencial y cerramos con esta pregunta del consultorio por hoy. Cuando Pedrito se queda en casa, ¿le da datos a su mujer? Tipo, la última vez que el bote de las galletas estuvo lleno fue en 2021. ¿Tiene a los presidentes de la escalera puntuados como a los árbitros?
Bueno, yo en mi vida civil, digamos, soy bastante normal. ¡Ah! Sí, sí. Lo que sí me pasa...
Bueno, fíjate... Es normal porque no tienes tiempo. Si no, puntuarías a los presidentes de la comunidad.
Sí. Pero lo que sí
me... Tenías una clasificación con 14 años de los grupos de música.
Bueno, no, y antes, sí, sí. Y antes de 14 años, sí, sí. Me gustaba apuntar, por ejemplo, quiénes eran los superventas y todas esas cosas, sí, sí. Pero lo que sí me sucede, por ejemplo, a lo mejor le sucede a alguien más, pero no creo que a muchos, es que muchas de las cosas que me suceden en la vida las relaciono con el deporte. Es decir, en aquellos Sanfermines del año 95, Indurain ganó el Tour. O en el año 99 estaba de vacaciones en Asturias porque hubo un europeo de baloncesto y España ganó la medalla de bronce, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, porque yo veo, cuando estoy de vacaciones, a lo mejor veo un rato la televisión y están echando un partido, relaciones ese partido en ese sitio.
La vida a través del deporte.
De hecho, la última pregunta que te iba a hacer, que es, si haces algún viaje raro en verano, tiene que ver también con esto, porque tú eliges los viajes en familia por los Juegos Olímpicos.
Bueno, ¿no? Ese es un viaje durante el periodo olímpico, sí. Durante la Olimpiada, de hecho, que se llama sí. Así, ¿no? Sí, elegimos una prueba. En este último caso fue por sorteo, directamente por sorteo.
O sea, te sale, por ejemplo, el 1500.
En este caso salió la doma clásica.
O sea, metéis todos los deportes.
Todos los deportes. Y luego metemos en otro sitio, dejamos masculino o femenino. Justamente esa prueba no hay masculino y femenino, son unisex.
Sí.
Y ganó una alemana. Y entonces durante este periodo olímpico hay que ir a Alemania la familia. Pero solamente mi mujer y mis dos hijas. O sea, mis dos hijas, cuando tengan novio, el novio se queda aquí.
Me parece bien. Como diría Warner, hay que meter extraños en casa.
Exactamente. O sea, eso es un viaje exclusivo de los cuatro. Y para el futuro lo mismo. Y cuando falte alguno, que alguna vez faltaremos, que se vayan todos los que estén en ese momento al sitio.
¿Te vas a algún sitio raro este verano o no?
Pues no, aparte de a San Fermín, que hace 3 años que no los disfruto, porque no los ha disfrutado nadie, y estarán a toda pastilla, a tope y no sé qué. Pues me imagino que aprovechará algún fin de semana y poco más.
Vale, vale. Bueno, vamos a hablar con la última estrella de la televisión argentina, pero antes...
1906. La cerveza de la que te enamoraste la primera vez que la viste. Cervezas 1906, para una inmensa minoría. A ti te van a decir lo que tienes que beber, lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir. Cervezas 1906, para gente como tú, que siempre va un pasito por delante. Cervezas 1906, las cervezas auténticas para una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
Ha contado Nacho Pla en La Influencia que ha coincidido esta semana con Zoilo. Zoilo es un cantante. La canción la conocerá hasta el ama, la de... Y es que me gustas tanto... Bueno, resulta que Nacho es un superfan y le pilló y se puso a cantar con él. Vale. Pero es que ha tenido una semana repleta porque ha sido estrella de la televisión argentina.
Molestando de nuevo porque esto va a dar que hablar.
Llamadme, que yo soy periodista deportivo, pero estos temas... Guaca, guaca.
Me encanta, escúchame. Ignacio, tenemos un Instagram donde
Hombre, por favor, y que sobre todo que me sigan chicas, que estoy aquí soltero en Madrid, que no pesco nada.
Pregúntale a Piqué.
Que pruebe con Shakira.
Y llámale a Shakira. Dale el hombro a Shakira.
Estás solo en Madrid.
¿Os imagináis? Esto sí que sería un bombazo.
Bueno, esto es una entrevista con imagen, o sea, que era por Zoom, Nacho.
Hola, buenas tardes, boludo. Sí.
Y entonces estaban hablando de lo de Piqué Shakira. Te llamaron el Sálvame de allí, ¿no?
Sí, más o menos. Yo normalmente entro con esa cadena a lo largo de estos 2 últimos años para hablar sobre el COVID, la situación en Europa y demás. Y me dijeron, tú además de temas serios y actualidad política y nacional, ¿puedes hablarnos de lo de Piqué y Shakira? Y yo, no, sí, eso es mi especialidad.
¿Qué? Y entonces te empiezan a preguntar y te pones a bailar el guaca guaca. Así lo de juntar las manitas como el que reza.
Sí, ya llevamos ahí 10-12 minutos de entrevista y como veo que les va mucho el cachondeo, bailo un poco el guaca guaca. Y al final me pregunta por mi Instagram y yo digo...
No, lo hemos emitido entero porque llegas a decir que me escriban que estoy aquí...
Sí que ha sonado.
¿Se ha oído eso al final? ¿Has triunfado? ¿Tienes muchas seguidoras ahora en Instagram?
No, yo en ese momento flipé con la fuerza de la televisión. Yo suelto ahí el comentario de que me sigan chicas para ver si cae alguna y de repente cierro la conexión, algún follow quiero decir. Cierro la conexión, cojo el móvil y me habían seguido 500 argentinas. Yo flipándolo, abro la bandeja de mensajes y un montón de mensajes del estilo de estamos contigo, no te preocupes por tu soledad, ya encontrarás alguna chavala. Claro, hay un inconveniente dentro de todo esto en que la mayoría de las que me escribieron doblaban o incluso triplicaban mi edad.
O sea, eran madres y abuelas preocupadas por un chico joven, ¿no?
Claro.
Por sí, un gallego joven.
Y alguno también me tiraba los trastos.
¿También?
Sí, yo, bueno, tal.
Ahora lo importante, ¿tienes previsto algún viaje a Argentina próximamente?
No lo tenía, pero desde luego ya lo he agendado.
Sí, o sea, de las 500 apariciones entre tus seguidores, algo te ha interesado.
Algo, un porcentaje muy pequeño, pero algo sí.
¿Y mí, lo estás trabajando?
Lo que me ha preocupado es que ha dicho que les hablan los argentinos de la situación en Europa. O sea, ¿qué imagen tendrá en Argentina como esta Europa si el que se lo cuenta en la charla?
Por la subida de intereses y eso.
No, por todo tipo de temas. Me tienen por un periodista prestigioso.
Merkel.
todo tipo de temas, todo tipo,
sí,
de temas.
Elecciones y voy, en Francia.
Voy a contar que una persona con bastante peso en la redacción el otro día me dijo: aprovecha este nicho que se te ha abierto, porque por ahí puedes triunfar, porque la cadena COPE, olvídate.
¿Quién te lo dijo?
Un peso pesado de esta redacción.
¿Actúa por las noches?
Que presenta un programa por las noches.
Vale, vale. Bueno, pues nada, la nueva estrella de la tele argentina, Nacho Pla. Vamos a llegar a las 8.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Qué profesionales, ¿eh? En punto. Son las 8 o las 7 en Canarias, tiempo de juego. 45 minutos para que juegue España, ya sabemos el 11, enseguida nos quedamos en Málaga y saludamos ya a todos los comentaristas. En este día en el que además en la Liga de las Naciones, en nuestro grupo, se juega el Suiza-Portugal y se han jugado ya varios partidos. A Serbia, a Gibraltar le ha caído una manita, ¿no? No sé cuántos, vamos.
Gibraltar le han metido 4-0, Macedonia del Norte, sí, en el grupo 4 de la tercera división.
¿El derbi vikingo?
El derbi vikingo lo ha ganado Noruega. Noruega 3, Suecia 2. Ha habido rifirrafes, ha habido lío entre las dos selecciones. Los goles 2 de Haaland y una asistencia para el tercero que lo ha marcado Sorlo.
¿Y hay algo que te llame la atención? Por ejemplo, Ucrania, que somos todos un poco de Ucrania. Habrá ganado, ¿no?
Ucrania...
Era Ucrania-Armenia.
¿Ucrania-Armenia hoy?
Eso tengo yo aquí apuntado, pero igual no hoy.
Te lo voy a buscar.
El que me lo ha puesto.
No, Ucrania jugó ayer y ganó.
Era la sub-21.
Y de hecho, Ucrania es que ha jugado 2 partidos después del que perdió con Gales, que no la llevó al Mundial. Ha jugado los 2 partidos y ha ganado los 2.
Menos mal que yo solo miro para los partidos de España, que si no me volvería loco.
¿Y dónde está jugando, sabes?
En Polonia. Los partidos de casa son en Polonia, sí. En Lodz, creo.
Además del fútbol, en Fórmula 1, victoria de Verstappen, doblete de Red Bull, es decir, Checo Pérez segundo. Doble abandono de Ferrari. Sainz el primero de ellos y luego Leclerc. Alonso terminó séptimo, saliendo décimo. El domingo que viene a las 8, Gran Premio de Canadá. La Dauphiné para Roglic. Entró de la mano con su compañero de equipo Vingegaard, al que le dejó ganar la etapa. Vingegaard además terminó segundo en la general. Y ya está, a la espera de que el domingo que viene, el domingo 19, se juegue en el Rodríguez López la vuelta del Tenerife y Girona. El fútbol gordo termina hoy en España, en Málaga.
Oye, un gran partido merece un gran jamón.
O bar.
Hoy es un buen día para disfrutar de tu jamón favorito. El que te gusta, el que te vuelve loco. Navitul de Extremadura, la tierra de los buenos jamones. ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde están las mejores bellotas? ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. El número uno, Navidul.
En Navidul.
En Navidul.
En
Navidul.
Vienen al España República Checa Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
Pues muy feliz, gracias entre otros a ti. Nos hemos estado riendo un buen rato, porque tú ni te acordarás, claro, uno interviene tantas veces y tú lo haces encima en un montón de sitios. Un día debimos de contar algo de la relación, la separación de Abidal y su
señor. Hombre, no me voy a acordar aquel día, por Dios.
Y te salió del alma un... hay que valorar las cosas. Este es un consejo para la mujer de Abidal.
Un alegato.
Claro. Sí. Hay que valorar las cosas, no hay que tomar las decisiones en caliente. Mira, nos hemos estado riendo, yo se lo pedí a Abidal que me lo ponga 2 veces porque es que me muero de la risa cada vez que te digo aquel día.
Sí, pero lo vas a poner...
No, lo tengo. Si quieres te lo pongo... Mira, ya lo está buscando ella, luego te lo ponemos.
Vale.
Creo que te salió del corazón.
Es que es verdad, o sea, realmente me puse en el papel de ella primero y muy dolida, como es lógico, pero hombre, luego vi lo que hizo él y yo creo que merecía la pena, por lo menos, que no pasara desapercibido lo que hizo. Y ya está.
Ahora lo tienes ya, dale.
Y ya está.
Merece el perdón. Y desde aquí lanzo un mensaje a su esposa para que trate de evaluar la situación. Valora las cosas. Muchas veces cometemos errores
y no merece la pena tomar decisiones en caliente. Tu marido, además, lo ha reconocido públicamente, que para eso hay que tener un par de avidales.
Me ha salido del alma, macho, te lo digo en serio.
Sí, sí, se ve, se ve. Oh.
Es que lo vuelvo a oír.
El tío, públicamente reconoció su error y públicamente se plegó a su mujer. Por lo tanto, yo creo que había que
por cierto, no te hizo ni caso. No te hizo ni caso.
No en caliente.
La mujer de Vidal no te hizo ni caso. Creo que se separaron. Bueno,
llevo ese audio en el móvil y lo voy poniendo de vez en cuando a quien lo quiera escuchar.
Está el gran Tomás Tchouaméni Guas. Hola, Tomás.
Llamarme Aurelio.
Aurelio. Ah, que se llama Aurelí.
Orgelian.
Pues te digo una cosa. Hoy he pensado que le va a quitar minutos a Camavinga y me ha dado penilla. Estaba viendo, no sé por qué, un resumen que estaba poniendo Movistar y salían unas jugadas de Camavinga y digo, va a venir Tchouaméni y le va a quitar minutos al pobre Camavinga.
Escúchame, todos los fichajes del Madrid hay que valorarlos con la camiseta blanca puesta. Este no va a ser una excepción, pero me parece un fichajazo.
Sí, hombre, no, firmar, no, que el jugador está muy bien, un poquito caro, pero...
Yo creo, es un pelín caro, como es normal, pero yo creo que Camavinga, Tchouaméni y Valverde es una apuesta muy importante para los tres tenores.
Bueno, y por cierto, a Camavinga y a Ceballos, claro.
Y a Ceballos, ¿no? Que es que yo sí. lo que creo, vamos, yo cuando leo por ahí que pueden estar en solfa Ceballos y Mendy... Mi Mendy, me excito. Me excito mucho porque estos tipos deben de seguir ahí, pero bueno.
Sigue el gran Maldini.
¿Qué tal? Aquí sigo. Y a Casemiro también le quitará algunos minutitos, ¿eh? Que necesita
no, hombre,
descanso,
ya, pero se supone que partiendo de los tres futuro, titulares... ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, empieza la temporada los tres titulares, los de siempre. Primer cambio, centro del campo. Pues a lo mejor Valverde, pero a lo mejor ya Tchouaméni, porque entre pitos y flautas son 80 más 20, son 100 kilos. 100 kilos por alguien que no es titular, bueno, pero ya por lo menos que sea el primer suplente. Yo creo que les puede quitar...
Sí, seguro. Pero es verdad que el Madrid se garantiza tres centrocampistas. Hombre, para y además tira mucho
años. Sí.
Para presionar más arriba con Camavinga y con Tchouaméni. A mí me parece un fichajazo, sinceramente.
Vale. Sigue la ratita.
Vas aprendiendo, Maldini, vas aprendiendo.
Y sigue Pedro Martín para el arbitraje del turco Shakir, que ayer nos dijo Mateu que era su ídolo, el turco Shakir. Hay algo de última hora en Málaga, a menos de 40 minutos de que empiece el partido. Manolo, Miguelito, Emilio.
Bueno, pues que está cayendo la temperatura y de qué manera, Paco.
Bajo
Hemos
cero, ¿no?
Bajado de 38 a 37 y no te imaginas lo que hay aquí ahora mismo. Los checos acaban de saltar al terreno de juego. Dicen los checos, pero ¿esto qué es? ¿La sauna malagueña o esto qué es?
Paraíso.
¡Ahí los tienen, Emilio!
Ahí están calentando los checos, Manolo. Pues hoy corre airecito, corre brisa marinera, 27 grados, no es para tanto. Lo que pasa es que tú dentro de la cabina estás ahí pasándolo realmente mal. Ya también hay 11 de la selección checa. ¿Le damos con ello?
Sí, hombre.
Pues venga, vamos con ese 11 de la selección checa, por cierto, que ha rotado los tres porteros en esta concentración. Juega con Mandus en portería, línea de tres con Jemelka, Brabec y Cima. En el centro del campo, Soucek, Sadilek, Kufal y Seleni. Arriba, Serni y Peset. Y el que nos marcó el otro día el segundo gol, Kuchtan.
Bueno, Kuska. Sí, está el que nos marcó el primero, Pesek, y el que nos marcó el segundo. Los dos buenos. Digo que están ahora mismo calentando los checos. Esperamos a los españoles. Solamente tenemos a los tres cancerberos. Por cierto, Miguelito, ya lo dijo Luis Enrique, los tres porteros pueden ser titulares y no lo ha demostrado en la concentración.
Sí,
¿eh?
Los tres pueden ser titulares, pero solo juega uno. Consolidadísimo Unai Simón, que ayer cumplió 25 años y que iba a jugar su partido número 25 en la portería de la selección. Recordemos que nuestro equipo va a jugar hoy con el uniforme de la selección femenina para animar a las chicas de cara al próximo europeo. Está a punto de salir el equipo de Luis Enrique a calentar. Y Guas, para que luego digan con más futbolistas del Madrid y del Athletic que del Barça en el once inicial.
¿Se ha confesado?
Repite el once, hombre, que la gente se lo acuerde.
El once es Unai Simón en la portería, Dani Carvajal, lateral derecho, Marcos Alonso, lateral izquierdo, Eric García, Íñigo Martínez, recuperado ese pisotón en el dedo, pareja de centrales, con Rodri, Coque y Carlos Soler en el centro del campo, y arriba Asensio a la derecha, Dani Olmo a la izquierda, Álvaro Morata, delantero centro.
Bueno, pero está todo preparado, va tomando color la grada, azul de la Rosaleda. Sigue apretando el sol, buen ambiente, buen rollo. Todo preparado, González, para que menos cuarto ruede la pelota.
Oye, tengo que compartir esto con vosotros porque es muy especial lo que me está pasando. Me estoy muriendo de la risa con mensajes que me está mandando un compañero, no vamos a decir el nombre, que viaja mañana y como sois todos muy viajados, especialmente el ama, me dice, mira lo que me piden para el viaje de mañana. Documentación de viaje, pasaporte, visado, tarjeta de residencia, billete de salida del país. Y me pone, ¿qué diablos es billete de salida del país?
Sí, tienes que llevar el billete de ida y el de vuelta.
Billete de salida del país. Pero, ¿qué expresión rara hay en billete de salida del país para que no lo entienda?
¿Y dónde va?
Es a Estados Unidos. No puedo decir pero... más datos, que si no luego chiváis de... Es que me estoy poniendo de la risa. Es genial. El turco Shakir, pone, ¿no estaban relanzando al otro turco, dijiste?
Sí, y de hecho Shakir llevaba varios meses sin arbitrar en Europa, desde precisamente el Leipzig Real Sociedad. Bueno, sí, efectivamente, está ya en los últimos años de su carrera.
Los estertores.
Exactamente, sí. Ya está en la recta final y ya están dando caña a otro turco. Bueno, pero mientras que siga Shakir, vamos a aprovecharlo, ¿no?
De los checos, Ratita, ¿quieres decir algo del once que plantea hoy Silavi?
Tengo, bueno, el planteamiento de Cheque no creo que cambie mucho. Quizá por ser fuera de casa, igual definan un poquito más atrás. Pero tengo apuntados 5 jugadores que han jugado los 4 partidos en ellos. 2 centrales, Cima y Brave, Sufal y Souček, que son los más conocidos. Son los dos los jugadores del West Ham United. Y Kusta, que es este delantero que el otro día nos marcó. Más o menos me espero un planteamiento parecido. Y después está rotando, como es lógico en la portería, como antes decíais, han utilizado los 3 porteros en los 4 partidos.
Bastante repiten, ¿eh? Yo pensaba que iban a repetir menos todavía, pero bueno.
Sí, son 5 cambios respecto al 11 de Portugal y lo que decíamos, que 5 han jugado los 4 partidos.
¿Quieres decir algo de los checos, Maldini?
Bueno, es muy parecido al equipo que jugó contra España en Praga, ¿eh? Hay un par de cambios. Entra Jemelka al central, que jugará central por la izquierda, mantener la defensa de 3 seguro. Y es una pena que siga sin jugar. Hay 3 o 4 jugadores que yo creo que sí merecerían la pena ver, sobre todo Hložek, ¿no? Que me parece un jugador interesante. Por lo demás, pues un equipo que jugará muy atrás y yo creo que España hoy debería tener dificultades porque los equipos que se le encierran ya sabemos que le causan problemas a España siempre.
¿Estás con Hložek? ¿Eres amigo del representante?
Es que es muy bueno, de verdad.
Prometemos que es bueno.
Va a ir al Leverkusen, le veremos a
ver. ¿Quién será bueno que no juega aquí?
Nah, pero yo creo que está rotando.
No, lo reservan.
Sí, no, jugó el último partido sí jugó titular.
Claro, pero vamos, es que ha jugado los partidos impares, el 1 y el 3. Y el 2 y el 4 son los dos con España, no los ha jugado.
Es la mala suerte, pero ha ido al Leverkusen, fichaje estrella del Leverkusen este año.
Y es muy joven todavía, 19 sí. tiene.
19, con 16 ya jugaba en la primera división.
A ver si abrimos hoy la lata. Estaba escuchándoos atentamente antes en la hora Maldini lo que nos espera en el Mundial, que es Costa Rica o Nueva Zelanda. Supongo que cualquiera de los casos va a ser parecido a esto, quiero decir, un equipo muy cerrado y 73% de posición del balón para España, Alemania y Japón. Yo creo que hasta vamos a jugarle mejor a Alemania, por esas cosas que suele decir Poli.
El partido más abierto de los tres.
Es que sí, es que
está en la cara, mejor nos viene. Pero bueno, que a mí el Mundial, la verdad, la primera fase no me da miedo. Y esto no me importa mucho, porque es que es la Liga de las Naciones y está todo el mundo igual. Está última Alemania en su grupo, Francia última en su grupo. Es que se la ha tomado toda Europa un poco así, a chuflilla, ¿no?
Sí, es normal, ¿eh?
Sí, yo insisto, 4 partidos tan... Después de una temporada tan larga, 4 partidos tan seguidos hace que los equipos cambien de un partido para otro 9 jugadores, con lo cual da una sensación de torneo amistoso inevitable, ¿no? Y es verdad que hay selecciones que están jugando bastante. Francia el otro día salió Mbappé y jugó muy bien, pero salió 20 minutos.
Claro. Y sobre todo nosotros, que la motivación de los equipos que se enfrentan a Francia, a Alemania, claro, a España, pues evidentemente es una motivación muy grande, aunque sea final de temporada, porque son oportunidades muy bonitas. Entonces, no podemos imaginarnos que va a jugar Alemania, Francia o incluso nosotros. Que bueno, nosotros yo no me quejo de nada de la mentalidad de estos chicos, ¿eh? Porque tienen una mentalidad buena siempre. Pero no podemos imaginarnos que los alemanes y los franceses o los italianos, o etcétera, se ponen a jugar al fútbol aquí como si se les fuera la vida, exactamente igual que una selección menor, a lo mejor pues de un segundo rango, que tiene la oportunidad de enfrentarse a sus rivales. A esa sí que le da igual que sea final de temporada.
El carrilero de Chequia dice, como juegue bien y guste en España, claro, pues igual me ficha
Málaga
o Valencia. Claro, yo lo entiendo.
Mira lo que ha pasado, por ejemplo, con Darwin Núñez, que hizo una eliminatoria muy buena con el Liverpool y la fichó el Liverpool.
Que sí. ¿Os gusta el once de España? Ya sé que hay una tendencia a hablar de Eric García, lo veo hasta en titulares. A mí me parece que los fallos defensivos del otro día fueron de todos, ¿no? Por cierto, ruge la Rosaleda porque sale a calentar España, supongo.
Así es, Paco. Mira cómo suena la Rosaleda, Miguelito. A tope, y eso que todavía no está llena. La afición está enchufada y ya está el equipo de Luis Enrique, el equipo de todos, calentando sobre el terreno de juego con su capitán. En el día de hoy, Coque a la cabeza.
Que digo que de todos, yo soy el que menos cree que Eric García sea un central de élite. Yo el que menos, pero ya ni lo digo porque me parece que se carga solo el objetivo sobre él. Y el otro día es que cantaron todos en defensa, todos.
Del primero al último. Pero
y los de presionaban por delante también, todos.
Sí, pero vamos a ver, España está donde tenía que estar a jugársela con Portugal, la cabecera de grupo. Hombre, si ellos ganan hoy con una cosa que no te vas a valer empate, ahí tienes un problema, pero que en realidad era, este grupo es España o Portugal, lo demás es tal. Y lo de Eric García es lo que es, sino que nos tenemos que dar cuenta que son buenos futbolistas, pero son defensores mediocres, la gran mayoría. Entonces, lo que pasa, si además el centro del campo y el ataque no está fino y no te ayuda, pues quedan mucho más dispuestos. Pero es que aquí no tenemos Puyoles y Sergio Ramos y cosas de estas que se puedan aguantar un equipo prácticamente ellos solos.
Hoy sale el centro del campo.
Chico, pues es el chico es el que el saco golpes. Pues bueno, pues es que pues son lo que son.
¿Sale? Creo, ¿eh? En España un centro del campo muy controlador. Rodri, Soler, Coque. A ver si eso sirve para que se hinchen a subir Carvajal y Marcos, ¿no?
Correcto. Deberían, porque es que los laterales han tenido poca profundidad, incluso cuando jugó Jordi Alba, le vimos alguna vez, pero no han tenido mucha profundidad. A mí me gusta Asensio, que fíjate, yo no pensaba que iba a ir a esta convocatoria, me parece incluso injusto por lo que ha hecho en el Madrid, que tampoco ha estado demasiado bien, pero es verdad que cuando ha salido con España lo ha hecho
los
bien.
Los dos ratos muy bien, es verdad.
Sí, sí, y yo creo que jugar en el costado derecho, porque estando Dani Olmo lo normal es que juegue en el costado derecho, sí, que para mí es mejor todavía, para el disparo.
Claro, claro, Asensio derecho y Olmo izquierdo. Lo que hace falta es que no estén abiertos para mí, para que jueguen los dos laterales.
Da la sensación de que el juego de España le sienta mejor a Asensio, ¿no? Sí. Que él se le ve ya de inicio como con más confianza, como con más seguro de sus posibilidades, ¿no? Y, bueno, pues tendrá que ver seguramente, pues porque es un juego más de control del juego, de mucha pelota, donde él yo creo que no siente esa presión que muchas veces siente en el Real Madrid, donde cada acción da la sensación de que, bueno, pues tienes que hacer algo distinto, ¿no?
Pero también es verdad que en la selección, yo creo que Asensio la pide y se la dan. En el Madrid, sí, si también, la pide Modric, sí, está Modric por delante. Si la pide no sé quién, está, ¿sabes? O sea, primera tentación que tiene alguien en el Madrid al tener el balón es buscar a Benzema,
recibe,
o a Vinicius en largo o tal.
Cuando recibe, date cuenta como siempre parece que tiene una idea en la cabeza.
Sí, sí.
En la selección, ¿no? Como que también voy a hacer algo. Y sin embargo, en el Madrid hay en muchas ocasiones que esa idea no le convence, rehúsa, juega hacia atrás y entonces, pues bueno, eso no gusta, porque no gusta una vez que llega en posiciones de ataque un atacante que juega hacia atrás muchas veces porque no se atreve o porque no ve el pasillo, porque no ha visualizado la acción antes, pues, pero aquí da la sensación de que va
que no
un ratito
es el único al que
por
pasa,
delante del futbolista del Madrid.
Sí, el otro día Grealish dijo de Inglaterra, y había jugado, no sé si 15 minutos en un partido de estos, que en Inglaterra, que con la selección jugaba más liberado.
Aquí hay una cosa que puede parecer un poco extraño lo que voy a decir, pero es una realidad palmaria, que es que en la selección el nivel baja. O sea, si tú comparas el Madrid con la selección de medio campo hacia arriba, es que es infinitamente superior el Real Madrid, con lo cual Asensio realmente al bajar el nivel general
brilla más.
Es que, o sea, es que no podemos ni comparar el Madrid con esta selección ahora mismo. Es la
pero no es el mismo rendimiento, porque dices, bueno, el mismo rendimiento en el Madrid pasa más desapercibido y en la selección marca más diferencia. No, yo creo que es que su rendimiento es mejor aquí. Él mismo, su cara, su forma de entender el fútbol, su movimiento es como más fluido, como más convencido. Maldini, y estoy de acuerdo contigo. Que a lo mejor es más fácil jugar la selección con el Madrid. Pero yo creo que es que en la selección es más jugador. Es como que sus condiciones, él confía en ellas. Y sin embargo en el Madrid le cuesta mucho más.
Estaba mirando las alineaciones del Suiza-Portugal porque, hombre, la verdad que lo que nos interesa es ganar nosotros y a ver cómo estamos luego en Portugal. Pero si Suiza nos echa una amarilla, Suiza casi repite equipo, ¿eh? Entran nuevos. Sow, el centrocampista que os gustaba a vosotros. Sí. Seferovic, pero están Shaqiri, Embolo, Freuler, Chaka, Akanji, Elbedi, Ricardo Rodríguez. Cambia el portero, o sea, tres cambitos de nada.
Igual Elbedi sí, tres, cuatro cambios.
Poca cosa, sí.
Y Portugal, pero Suiza, que vale, no sé.
Esta última, ¿eh? Y Portugal, bueno, la delantera es Leao, Andrés Silva, Vitinha. ¿Quién es Vitinha? De Loporto, pero ¿quién es? ¿Es bueno? ¿Mola?
Bueno, no está mal, es un media punta, puede jugar un poquito escorado a la derecha, es buen jugador, pero vamos, que no esté Cristiano me sorprende bastante.
No, es que no viaja, ¿eh? No viaja. Ni Cristiano, ni Moutinho, ¿eh? Centro del campo es Bruno vamos Fernández, ver, ¿eh? Rubén Neves, Otavio. Cancelo, Neves, Nuno Méndez, perdón, los laterales. Pepe, Danilo Pereira, los centrales.
Vamos a ver cómo le sale. Lo te dijo Luis Enrique, es verdad que llevaba 8 años sin perder un partido en casa Suiza, perdió contra España, pero yo creo que Portugal no lo va a tener nada fácil para ganar.
Vitinha jugó partido y pico contra el Atlético de Madrid en Champions en la fase de grupos.
Sí, señor.
Bueno, pues un empatillo nos vendría bien. Oh, malísimo. Pero bueno, es el último, ¿no, Miguelito? Que sabe en el calendario, es el último de todos, es el Portugal-España.
Sí, sí, el día 24 de septiembre en Zaragoza. partido contra Suiza y el último, 27 de septiembre en Braga contra Portugal.
Vale, abrimos un sobre.
Se llama Adrenalin. El juego de Panini.
Me ha tocado la trompeta, Pedrito. Mala, mala cosa, ¿eh? Ya, ya vale. Adrenalin es el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
El juego de Panini se llama Adrenalin.
Chimpón.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
¿Hay algo de última hora en el calentamiento de los equipos en Málaga, Miguelito?
Bueno, pues siguen los dos equipos, Paco, calentando sobre el terreno de juego. Todos los internacionales españoles sobre el verde. Por un lado los titulares, rondo de suplentes. Y estoy aquí echando yo un vistazo, Paco, al reparto de minutos que ha hecho Luis Enrique en estos 4 partidos de Liga de Naciones, aparte de los 2 porteros suplentes. Hay un par de futbolistas, mejor dicho, solo uno, Ansu Fati, que no ha sido titular. Los jugadores de campo con más...
No, que no ha sido titular, que no ha jugado un minuto.
Eso es, que no ha jugado un minuto y que no ha sido titular. Y los 3 que más veces han sido titular, 3 veces, Sarabia, Gavi y Álvaro Morata.
Sarabia, Gavi y Morata. ¿Morata dejó de ser titular en alguno? Es que ahora...
Sí, en el segundo jugó Raúl de Tomás.
Ah, es verdad.
Luego... Es verdad, sí, sí, sí.
Es verdad, perdón.
Y luego
perdón.
Salió en la segunda parte. Precisamente los más utilizados esos 3.
En Praga fue donde no fue titular.
A mí hay una titularidad que me parece bien. Y ha repetido los 4 viajes, la de Unai Simón. El otro día no sé si fue Maldini el que le criticó, no me acuerdo. Era un compañero del partidazo con Juanma, pero no me acuerdo quién fue. Porque hizo 2 salidas malas. Bueno, pero... Es que es mejor tenerle fe a un tío y saber que va a ser siempre ese el portero. No establezcamos ya debates sobre esto, que está el Mundial muy cerca. Para esto, para el asunto debates. A ti, Santi, de los que lleva, se supone que no hay discusión. Y de los que no lleva, ¿tú llevarías a alguien?
Vamos a ver, yo creo que hace bien en darle confianza a un portero. Portero que yo creo que se la ha merecido porque la Eurocopa estuvo bien, excepto aquel error que tuvo, creo que contra Croacia, ¿no? Pero estuvo bien, yo creo que incluso nos sorprendió a todos porque, bueno, se le vio pozo en la portería, estuvo tranquilo, estuvo mejor incluso que la temporada que hizo en el Athletic. Y a mí me gusta mucho Robert Sánchez, ha hecho una temporada fantástica.
Sí.
Pasa que no le vemos
claro,
en Inglaterra
eso
y le vemos
razón.
Poco. Pero es un tipo, joder, muy alto, con una gran envergadura y muy rápido. Y a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Lo que pasa que, bueno, no sé si el día que le toque jugar a nivel élite, pues cómo va a estar, ya sea la selección o ya sea si sale del equipo donde está y compite en un equipo pues que juegue competición europea o si puede ser champion. Pero es un chico con muy buenas condiciones.
No, yo, es que solemos opinar de todo, ¿eh? Yo no puedo opinar de Rubén Sánchez, pero es que no he visto ni medio partido de su equipo. Y además no lo veo con los ojos de un portero como tú. ¿A vosotros, a los que veis mucho en Inglaterra, os ha llamado la atención Rubén Sánchez?
A mí sí, a mí me parece muy buen portero, ¿eh? Como sobre todo muy potente y con mucha agilidad y con mucha envergadura, como dice Santi. Me parece un portero de mucho nivel, sí.
¿Y con el pie las pone bien?
Sí, bueno, no es especialmente brillante con eso tampoco, pero me parece un portero bastante completo.
Pero,
¿sí?
Pero ¿sabes qué pasa, Maldini? Brillante con el pie es el que no se complica y lo hace todo seguro y le da seguridad al equipo. Para mí, brillante con el pie no es un tipo que sepa jugar muy bien, pero que te comprometa. Para mí, ¿eh? Es que es mi filosofía. Sí, para mí, un portero brillante con el pie es el que sabe jugar con el pie, porque hoy en día es necesario jugar con el pie, pero que nunca compromete al equipo, que nunca lo deja al equipo pues en un compromiso de esto de intranquilidad y de, joder, no ha pasado nada, pero casi, ¿no? Y yo creo que eso lo hace. Es decir, es bastante seguro con el pie, cosa que para mí es más que suficiente para el portero, que sea seguro.
Cuando digo que me parece bien que tire con un máximo para adelante, también es el nivel que tenemos, ¿eh? En la lista del top 10 esta que no le cupo al periodista inglés Courtois, no estaría ni... Bueno, estaría De Gea. De Gea sí que estaría, seguro.
Yo creo que sí que estaba.
De Gea estaba por sí, porque vive allí.
Bueno, pero... hay que recordar que de los tres porteros que vienen dos que juegan en la Premier, y en la catalogación de porteros De Gea queda por encima de ellos.
Que De Gea ha sido de los mejores porteros de la Premier, ¿eh? Ha hecho muy buen campeonato inglés. A Robert Sánchez le tuvimos un día en la hora Maldini y él se defendía, ¿eh?, por el juego con los pies. Claro, hay que tener en cuenta que el Brighton, que quizá también por eso pensó Luis Enrique en él, el Brighton es un equipo que usa mucho al portero para la salida de balón y para salir del presión del rival. Con lo cual él está bastante acostumbrado a jugar de esa forma.
Lo que quiero decir es que entiendo a Luis Enrique cuando no lleva a De Gea. Aunque pueda ser una injusticia deportiva, porque a lo mejor De Gea es mejor, incluso que los tres, no lo sé, ¿eh? Pero esto ya va en gusto.
Bueno, para no ser segundo.
Para no tener pollo.
Para, o sea, sí, es, o sea,
él está educado en la escuela Clemente, como bien reconoció hace poco. Y sabe los pollos que hay cuando en la portería hay debate. Porque Cañizares hizo un partidazo en Sevilla el día que pulsaron a Zubizarreta y nos llevó al Mundial. Y en el Mundial, digamos que la mitad de la afición, por lo menos, quería que se quedara Cañizares.
Sí, bueno, y sobre todo también porque había corrientes de alguna forma que eran pro-seleccionador y contra-seleccionador. Entonces, claro, cualquier tema de debate, pues esas corrientes...
Yo estaba en la corriente contra, pero me acuerdo que iba contigo porque era mi amigo, no por otra cosa.
Sí, sí.
No, y porque es verdad que Zubizarreta, por ejemplo, la gente no lo conocía porque no paraba un penalti, no era espectacular.
Bueno, pero que te quiero decir que en definitiva eso también se tensa de alguna forma por el talante del seleccionador. O sea, hasta, por ejemplo, Víctor Valdés...
Santi, perdóname que te diga, en el tema de Gea, yo sinceramente creo que hace bien no trayéndole por lo que hemos dicho, porque un portero que pasa de ser titular indiscutible a no jugar... No te va a generar buen ambiente, mientras que David Raya y Robert Sánchez te lo van a generar. Pero
eso seguro, que la cara no va a ser la misma.
Te quiero recordar que Luis Enrique levantó la bandera de que los periodistas estábamos criminalizando a De Gea.
Nos mató en Kiev
y te quiero recordar que él se ha limpiado a De Gea, se lo ha limpiado, pim, pam.
Y no por la
yo creo que es por algo, yo creo que
no,
yo
no,
creo
es por
que
algo porque no lo quiere traer,
también puede hecho. Ser también puede ser por algo que desconocemos, por gesto, por a lo mejor alguna
no tiene pinta de mal bicho De Gea, o sea, tú puedes decir me gusta o no me gusta, en la selección no ha tenido suerte.
No, pero sí, pero simplemente De Gea, te quitan de la selección, a lo mejor te mosqueas, pones mala cara, al siguiente entrenamiento estás un poco pues ofuscado y eso no le gusta y se va y lo limpia. Pero y no está haciendo nada De Gea,
pero
es
limpia,
algo que, de alguna forma un poco natural, ¿no?
Pero Santi le limpia porque ve que Unai Simón es mejor, si no sería al revés. Yo entiendo que De Gea no esté porque no quiere que los suplentes sean suplentes de verdad.
Que no haya debates.
Pero eso, si hubiera mejor a De Gea, el que no llevaría eso
creo,
no es Simón.
Yo creo
pero
que
eso ha pasado toda la vida. Eso del portero que molesta ha pasado con Víctor Valdés. Es decir, claro, Víctor Valdés, que era un come niños.
Sí, pero.
Víctor Valdés llegó a la selección en 2010.
No, pero. Claro, y luego después lo llevó de maravilla y es que estaba Casillas en un momento como para.
Sí, hombre, pero eso es así.
Hombre, hubo tres o cuatro años que no lo llevaba porque no quería que coincidiera con
Casillas. Resumiendo un poco.
Y Zubizarreta comparado con estos es incomparable. Zubizarreta era 800 millones mejor que cualquiera de estos.
Bueno, que haya para
un día,
mí...
algún día había un debate con Santi Cañizares, pues estupendo, como lo vi con muchos porteros. Pero es que bueno, que subí al lado de este era, vamos, Pelé.
A ver, pero es que también, claro, Tomás, claro. Después de muchos, están muchos años en la selección, es normal que en algún momento tengas un debate con alguien, porque en algún momento tienes un bajón y una crecida de otro. Claro, pero la trayectoria es indiscutible. Yo, un poco para cerrar lo de Unai Simón y De Gea, yo creo que David De Gea es mejor portero que Unai Simón, su trayectoria está ahí. Y hasta que la consiga Unai Simón le queda tela. Pero Unai Simón ha dado más rendimiento a la selección que De Gea.
Sí, ese es el
y por lo tanto, Luis Enrique ha dicho: mira, esto es la selección y yo quiero rendimiento aquí. Y ya está.